Con las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y hoy es el día. A partir de hoy, el abono transporte reduce entre un 30 y un 50% su precio. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Desde este jueves y hasta final de año. Buenos días, Pulpo. Esto se debe a que el gobierno ha reducido el precio de los abonos un 30% en toda España y a ello hay que sumarle la aportación extra de territorios como Madrid, Barcelona o Bilbao, entre otros, que lo reducen un 20% adicional, hasta llegar al 50%. Son descuentos aplicables tanto para el bono mensual como para el de 10 viajes y a ello hay que sumarle también que a partir de hoy se pueden empezar a utilizar las tarjetas multiviaje de Renfe Cercanías y Media Distancia. Carla Otero.
Los abonos multiviaje Renfe empiezan ya a funcionar, al igual que el resto de bonificaciones del transporte público. Pero no en toda España costará lo mismo ir en autobús, metro o tranvía. Y es que, aunque todas las comunidades autónomas se han acogido a la bonificación del gobierno del 30% del transporte, en Madrid, Barcelona, Bilbao o Palma de Mallorca, el descuento se ha aumentado hasta el 50%. ¿Y cómo puedo adquirir todos estos viajes con descuento? En el caso de Renfe, tenemos que registrarnos en la aplicación. En los viajes de cercanías sí que podemos comprarlos mediante ella, mientras que los de media distancia debemos ir a las taquillas o punto de autoventa de la estación. El resto de transportes, autobús o metro, la forma de obtenerlos es idéntica a la habitual, aunque hay que tener en cuenta que los billetes sencillos no contarán con esta bonificación. Todos estos descuentos de transporte, Renfe, autobuses, metro, se prolongarán hasta el 31 de diciembre.
Sin duda va a ser uno de los temas que marquen la actualidad este miércoles. El Ministerio del Interior ha decidido trasladar a cárceles vascas a otros 13 presos de la banda terrorista ETA, entre ellos a Henri Parot, autor del atentado en la casa cuartel de Zaragoza, donde murieron 11 personas, 5 de ellas niñas, y a Chapote, que mató a Miguel Ángel Blanco o a Gregorio Ordóñez, entre otros. Son jefes, exjefes etarras, que ahora van a ser beneficiados por la política penitenciaria del gobierno. Precisamente fue Marlaska el que juzgó a Chapote. En ese momento, Edmundo Val, de Ciudadanos, era abogado del Estado y esta noche ha pasado por 13.
Es una persona pues que con tal de no dejar el puesto es capaz de cualquier cosa, de traicionar sus principios, de hacer esta barbaridad que ha hecho ofendiendo gravemente a las víctimas del terrorismo, a una persona que asesinó a Miguel Ángel Blanco, a Gregorio Ordóñez, la casa cuartel de Zaragoza donde murieron niños, y como ministro del Interior ahora le da igual.
Quien también ha hablado ha sido Daniel Portero, hijo del fiscal Luis Portero, asesinado por John Igor Solana, otro de los 13 etarras beneficiados por esta medida. Portero ha cargado en los micrófonos de COPE contra el ministro del Interior y también contra Pedro Sánchez.
A Miguel Ángel Blanco lo han vuelto a asesinar hoy, de nuevo, metafóricamente hablando. Es que a Miguel Ángel Blanco se le asesina por no ceder al chantaje de trasladar a los presos de ETA al País Vasco, y es que han trasladado al País Vasco a su asesino material. Lo acaban de asesinar otra vez.
Por otro lado, la ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, se va a reunir a partir de las 6 de la tarde con los diferentes grupos parlamentarios para discutir medidas con las que paliar la crisis energética y elaborar un plan de contingencia que poder enviar a Bruselas en septiembre. Este miércoles, Rivera ha hecho lo propio con Iberdrola, Sedigas y las empresas de la red eléctrica. La reunión se produce cuando acabamos de dar carpetazo al mes de agosto, que ha resultado ser el mes con la electricidad más cara de la historia de nuestro país. Por suerte, septiembre lo empezamos con un ligero respiro. Eso sí, es un respiro muy pequeño, porque hoy la luz nos va a costar algo más de 456 euros, que sigue siendo muchísimo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y atención a esto, hoy por la mañana se va a empezar a extraer el combustible que permanece en el interior del buque semihundido en la bahía de Algeciras. El gobierno de Gibraltar ha confirmado que la rotura del casco ha provocado una fuga de aceite lubricante que de momento está siendo controlada. Esta noche se han desplegado dos barreras hinchables alrededor de este buque en forma de J para prevenir cualquier derrame y se ha colocado otra frente a la costa para evitar un posible impacto directo con la playa. El alcalde de Algeciras es José Ignacio Landaluce y pedía en COPE que Gibraltar acepte la ayuda de España.
No sabemos, decía, España ha puesto en alerta a todos sus medios. ¿Qué está haciendo Gibraltar? Pues no sabemos si los va a admitir o no los va a admitir. Espero y deseo que los admita, por sensatez, por lógica, por compromiso medioambiental, por interés, por no estar locos, vamos.
Hay que decir que la carga que lleva el barco no es contaminante, transporta cero, pero aún así el buque contiene mucho combustible. Si te estás despertando a estas horas, buenos días. Es jueves 1 de septiembre, hoy comenzamos nueva temporada, así que en una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos a los ponedores la información a nivel general. Madre mía, la de cosas que están pasando. Menos mal que aquí nosotros no tocamos la política, no nos metemos con nadie. sí que acompañamos a un montón de gente que se levanta pronto, mucha gente que trabaja de madrugada, mucha gente que tiene sus problemas y que se agobia y que sabe que la radio, y más en la cadena COPE, se le va a acompañar, se le va a tratar con respeto y no se va a ofender a nadie, y eso es lo más importante. Mira, yo hoy quiero poner la segunda calle positiva del día echando la vista atrás. Se acaban de cumplir 25 años de la muerte de Lady Di, una mujer única que con su personalidad se metió en el bolsillo al pueblo y puso en jaque ni más ni menos que a la monarquía más poderosa del planeta.
Crawled out of the woodwork, and they whispered into your brain. They set you on the treadmill, and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in.
Fíjate que yo creo que casi todo el mundo recordamos dónde estábamos aquel 31 de agosto de 1997, cuando la noticia llegaba pues a los noticieros de todo el mundo. Yo recuerdo que esa noche venía del Scruffy Moncloa con Fernando Echeverría, del Grupo Risa. Y me acuerdo que, bueno, Fernando es una persona ciega, y me acuerdo que primero fuimos en un taxi a mi casa. Debajo de mi casa, en Mirasierra, había un kiosco de periódicos, y yo ahí me cogí el periódico y me subí, y Fernando en el taxi siguió para su casa. Y cuando él llega, él se pone la radio y escucha que Lady Di fallece. Y yo me leo en el periódico que Lady Di fallece. Pero es verdad que la noche anterior habíamos bebido más de la cuenta. Entonces no nos lo creíamos. Nos acostamos habiendo asimilado la noticia, pero no entendiéndola, pasando. Y luego cuando nos despertamos es cuando nos damos cuenta de todo. Te quiero decir, ¿cómo se queda en la memoria algo tan grave, tan luctuoso como lo que sucedió a Lady Di un 31 de agosto de 1997? Estamos en 2022. Y claro, la prensa, los noticieros decían que Diana de Gales había fallecido en un accidente de tráfico en París. Junto a ella perdieron la vida su entonces pareja Dodi Al-Fayed y el conductor que les acompañaba. Bueno, pues nada más conocerse el suceso, la BBC cortaba toda su programación.
This is BBC Television from London. Diana, Princess of Wales, has died after a car crash in Paris.
Fíjate, es que aún se me ponen los pelos de punta al recordar lo ocurrido. Las informaciones que llegaban eran muy confusas y hubo decenas de teorías conspiranoicas. Se acusó incluso de accidente a los paparazzis que la perseguían cada día desde el momento en que se separó del príncipe Carlos. Sin embargo, la única realidad y hecho comprobado es que el conductor que los llevaba triplicaba la tasa de alcohol e iba a 200 kilómetros por hora cuando chocó contra una columna en el Puente del Alma. Los siguientes días fueron una auténtica locura. No había periódico, radio ni televisión que no siguiera al minuto el traslado del cadáver de Diana de Gales hacia Londres, donde los británicos pues pidieron que se le concediera un funeral de Estado. Y dado que este solo se contemplaba para miembros de la Casa Real con rango de majestad, pues Lady Di no podía recibir tal honor. Pero ante el clamor popular, la monarquía cedió y buscó una fórmula. Una portavoz de Isabel II dijo: la princesa tendrá un entierro único para una persona única. Bueno, pues Alejandro Martínez, corresponsal de Televisión Española en la capital inglesa, en aquel momento, eso sí, contaba cómo se vivieron todos esos días.
Hace unos instantes ha llegado el cadáver de Lady Diana Spencer, princesa de Gales, a esta base militar procedente de París en un avión oficial de la Fuerza Aérea Británica, y ha sido recibida en el aeródromo por el primer ministro británico, Tony Blair. Acompañaban al cadáver del avión, de la fuerza de la RAF, las dos hermanas de Lady Diana y el príncipe Carlos, su exmarido.
Es que se estima que 2.000 millones de personas alrededor del mundo vieron la retransmisión en directo de lo que, bueno, lo convierte en uno de los acontecimientos televisivos más vistos de la historia. Reina del papel cuché, lo que hace a día de hoy que se la recuerde, bueno, pues en su labor humanitaria. En 1987, por ejemplo, la princesa visitó un hospital inglés. Allí dio la mano sin guantes a un enfermo de SIDA. Esa fotografía se convirtió en todo un referente y ayudó a entender una enfermedad que por entonces era absolutamente desconocida y que aterraba a muchos. Sabía del poder de su imagen. Su último gran logro lo consiguió poco antes del accidente. Ella fue la que viajó a Angola, se colocó un chaleco militar y allí paseó por un campo de minas lleno de señales en las que se podía leer peligro, minas, junto a una calavera. Ese viaje hizo que la campaña contra estos artefactos lograra el Nobel de la Paz y también que 156 países firmaran un convenio que prohibía este tipo de minas. Hay una foto, hay un gesto que se vio en los informativos de todo el mundo y que ayudó a mejorar la seguridad de millones de personas. 25 años después, la tumba de Lady Di se ha llenado hoy de flores de miles de ciudadanos anónimos que tanto tiempo después reconocen la figura y la labor de la que siempre será la princesa del pueblo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Puede que te hayas incorporado en esta segunda hora, pero que sepas que nosotros llevamos desde las 4 de la mañana haciendo radio en directo y en la anterior hora hemos hablado del proyecto que cada año ponen en marcha los vecinos de Genalguaycil, en Málaga. Resulta que desde 1994 esta localidad celebra en agosto sus denominados encuentros de ERTE. ¿En qué consiste todo esto? Bueno, pues es en convivir con 7 artistas previamente elegidos. Estos tienen 2 semanas para preparar unos proyectos creados especialmente por y para Genalguaycil. Y Salvador Sánchez es vecino de toda la vida y ha sido él el que nos ha contado en COPE cómo viven esta pequeña revolución.
Bueno, te comento, es bastante difícil sintetizar y en pocas palabras explicaros pues las emociones, el compromiso, la vivencia que nos ocupan durante esos días con los artistas, los que nos envuelven en un ambiente artístico fuera de lo normal y que vivimos gracias a esa iniciativa que de alguna forma fue para nosotros pues un acicate y un revulsivo para que este pueblo no sufriera tanto lo que era depoblación.
También hemos hablado con Gala Nor, una de las artistas cuya misión era plasmar en cuadros la vida de una mujer del pueblo a la que llama Antonia la Española. No estamos ante unas pinturas cualquiera, es que estamos ante pinturas muy especiales. Escucha, Ponedor, su técnica.
Curiosamente, yo ahora mismo me encuentro estudiando cómo el género western que conocemos, aquí sobre todo como el spaghetti western, puede hipermoldearse y adquirir pues todo tipo de historias, entre ellas también, como no, la de Antonia la Española, una señora octogenaria con una riqueza de vivencias y de relatos que me llamó particularmente la atención.
Pues esto era una de las cosas que te hablábamos en la anterior hora, pero claro, hasta las 6 tenemos muchas más cosas que contarte. Son las 5:14 de la mañana, 4:14 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Recuerda que tú, por escucharme, eres un ponedor de calles, que estamos a 1 de septiembre, que es jueves, Nuestra Señora de la Fontcalda, Santos Teresa Margarita del Sagrado Corazón, Carmelita y Leto, mártir. Mira, en esta segunda hora del programa vamos a hablar con María del Mar Tomás. Ella es microbióloga y una de las investigadoras, pues fíjate, que está desarrollando posibles tratamientos para luchar contra las bacterias que ya no responden a los antibióticos. Lo más curioso de todo esto es que los soldados que utilizan son virus. Estate muy atento porque esto va a salvar un montón de vidas. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Estamos comenzando nuestra octava temporada. Ya te daba los buenos días con intensidad en la primera hora, pero te lo vuelvo a decir, estás muy guapa y te quiero felicitar y dar las gracias por el trabajo hecho en el mes de julio, de agosto.
Muchas gracias, Pulpo. Ha sido un placer. Lo hemos pasado muy bien, ¿verdad, Guillermo? Aquí en agosto.
Hemos pasado de maravilla, Bea.
Os habéis portado bien. Tú has comido, no me lo vas a negar.
Él ha comido, él lo ha disfrutado como un gorrino.
Los fines de semana, claro que sí.
Bien. La mesa la habéis cuidado, no habéis roto
nada.
Está
todo bien, no nos hemos cargado el estudio y yo creo que nos dan un contrato un año más.
Sí, no tengo ningún parte por parte de nadie, de ningún jefe, me ha dicho que todo en orden.
Mañana vengo, ¿no?
Perfecto. Hasta las seis, ¿qué más cosas?
Vamos a seguir dando voz a los ponedores porque ellos también te están dando la bienvenida, están encantados con que hayas regresado. Es halagador, ¿eh? Comenzar la temporada.
Yo también estoy contento.
Y hacerlo recibiendo tantas muestras de cariño, de tan buen rollo, ¿eh? Que tenemos en nuestro Facebook. Además, vamos a recordar otro temazo en nuestra máquina del tiempo para comenzar septiembre, como diría Leticia Sabater, ¡con alegría!
¡Con alegría! Claro que sí, como tiene que ser. Guillermo, ¿cómo viene el tiempo? Porque hay ponedores que también se interesan por cómo va a estar el clima.
Claro que sí, Pulpo, se esperan cielos nubosos en Galicia y Cantabria, sin embargo, hay poca probabilidad de lluvia, todo lo contrario, pasará en Cataluña, Aragón y en el norte de la Comunidad Valenciana, donde se esperan chubascos e incluso tormentas de poca importancia en las horas de la tarde, así que tener a mano una buena sombrilla, un paraguas, vendría muy bien. Por su parte, en el resto del país podremos ver cielos más despejados, por lo cual unas gafas de sol en las horas de la mañana sería una buena opción. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán con pocos cambios. Las máximas no superarán los 32 grados, salvo en lugares como Murcia, Córdoba o Albacete, donde se prevé lleguen hasta los 36 grados. Las temperaturas más bajas las veremos en las provincias de Soria, León y Palencia, donde las mínimas bajarán hasta los 12 grados en las horas de la noche.
¡Qué barbaridad! Pues mucha precaución por esas zonas. Hay ponedores que nos dejan notas de voz en el WhatsApp del programa, es el 662-942-605. Déjanos el mensaje hoy, mañana lo escucharemos y lo mejor de todo, que lo compartimos para que lo escuchemos todos.
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo
Hola.
Estás? Saludos para la gente de Ponedores allá en España, saludos de Ponedores del Mundo desde Perú, desde Lima, Perú.
Qué bueno.
Un saludo para el Pulpo, un saludo para Bea, que siempre están ahí poniéndole arriba a todo el mundo.
Muy
un
bien,
saludo.
Muy bien.
Hola, Bea, saludos desde Talca, Chile, desde Radio Chilena de Talca.
Qué bueno.
Un ponedor, suerte y éxito en la nueva temporada, tanto a ti, al Pulpo y al gran Carlos Herrera.
Estoy encantada con vuestro programa, hijo. Todos los días os oigo. Me alegro muchísimo.
Me encanta la
Anoche
gente mayor.
Estaba súper encantada. Pero los audios que os mandan los aficionados, ¿cómo llevamos? Los aficionados al programa y a la COPE. La verdad que es la cadena que más me gusta.
Qué bien.
Y sois todos maravillosos.
Qué bien.
Me alegro mucho que estéis ahí, que os oigo todas las noches y eso, me sirve como un relazo, ¿sabes?
Por
el sueño del tiro. Pero hasta que no escucho no pretendo dormir, ¿entiendes? No. Venga, un abrazo para todo el equipo. Que estoy un equipo no, lo siguiente. Buen equipo no, lo siguiente.
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias.
Te canto esta canción de Ponedores, como la cantaría Julio Iglesias. Un abrazo. Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
¡Qué bueno!
Para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles con el corazón.
¿No será Miner?
Son ponedores.
Qué gozada, muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Puedes dejarnos más mensajes para escucharlos mañana a esta hora aquí en directo en Poniendo las Calles. Y no te olvides de una cosa, si estás escuchando la radio ahora mismo, si estás aquí en la cadena COPE, si estás aquí conmigo, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE,
estar informado.
Y un abrazo a Ramón Rodríguez, que va con su camión de Acotral, que va hacia Jaén para dotarle de productos a uno de los mercadonas. Así que, Ramón, muchísimas gracias por el mensaje que nos has dejado en facebook.com/poniendolascalles.
Y acabamos de arrancar la octava temporada y hemos sumado un nuevo ponedor, Antonio Pintado. Me acabo de agregar a esta fabulosa comunidad. Seguro que lo vamos a pasar bien. Un saludo para todos.
Qué bien, es que no dejan de entrar ponedores nuevos, que les damos la bienvenida y las gracias. Alberto Padrón, Manela Martín, Mercedes Liache y José Antonio Barcelón. Las 4:21 en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 comienza Herrera en COPE. A menos 10 estará, como hemos hecho estos últimos 7 años, pues dándole la del pulpo a Carlos Herrera. Recuerda, 6 menos 10 de la mañana ya estará con nosotros. Pero claro, deja que te cuente que antes de que apareciera el coronavirus en nuestras vidas, pues el dilema entre virus y bacterias siempre, yo creo que ha sido un tema de conversación. Y todo porque el tratamiento de una dolencia es diferente dependiendo del tipo de germen que sea el responsable. Por ejemplo, ante las bacterias se usan antibióticos, pero con los virus pues no causan efecto. Claro, ahí surge un problema, y el problema es que el mal uso que se ha hecho de estos medicamentos ha provocado que ciertas bacterias se hayan hecho fuertes frente a todos ellos. Claro, son las que se conocen como superbacterias. Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles vamos a hablar con María del Mar Tomás. Ella es la jefa del grupo de microbiología transaccional y multidisciplinar del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, el INIBIC. Esta científica lleva 15 años intentando desentrañar los mecanismos de resistencia de las bacterias y, sobre todo, cómo combatirlos. María del Mar Tomás, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Los virus y bacterias, ¿tú sabes si madrugan o no madrugan? Lo digo más que nada porque esos organismos no existe el espacio-tiempo.
Bueno, para estos organismos no hay espacio-tiempo, está clarísimo. De hecho, uno de los principales problemas que tienen las bacterias es que tienen una gran capacidad de replicación.
Sí.
Los virus más, pero las bacterias tienen una gran capacidad de replicar y, por tanto, siempre van delante de nosotros. Uh-huh.
Fíjate, María del Mar, entiendo que con tus conocimientos tener que explicar los conceptos más básicos será un poco aburrido, pero sí que te agradecería, para que los ponedores entendiésemos perfectamente lo que nos expliques, pues no sé, que nos cuentes un poco las diferencias entre, por ejemplo, un virus y una bacteria.
A ver, los virus son organismos más pequeños que necesitan hospedadores para replicar. En cambio, las bacterias tienen capacidad de replicar en cualquier tipo de ambiente y son de mayor tamaño. De hecho, hay virus que son que tienen capacidad de infectar las bacterias. Y por lo tanto, hay una coevolución entre virus y bacterias.
Claro, entiendo. Fíjate, estoy pensando, tú eres una prestigiosa científica que además lleva bastante tiempo siguiendo diferentes líneas de investigación, pero más preguntas que me surgen. ¿Qué es más peligroso para el ser humano, un virus, por ejemplo, o una bacteria, o depende?
Bueno, depende. Cierto es que un virus, como todos sabéis ya, el virus del SARS ha provocado una de las mayores crisis sanitarias en los últimos años. Puede infectar a mayor número de gente en poco periodo de tiempo, ¿no? Porque el mecanismo de transmisión puede ser los aerosoles, etcétera, ¿no? Entonces un virus puede poner en jaque a la sociedad, ¿no? Las bacterias también, pero tienen, como he comentado anteriormente, tienen menor capacidad de replicación que los virus y por tanto necesitan pues mayor tiempo, necesitan superficies para replicarse y aunque también supone un problema en este caso porque no tenemos armas que son los antibióticos o empiezan a ser menos útiles los antibióticos para poder erradicar las bacterias, pero muchas bacterias también son buenas para los humanos, ¿no?
Porque estamos hablando de unos organismos que son minúsculos, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, sí. Tanto los virus como las bacterias son minúsculos y, de hecho, se piensa que hay 10 veces más virus que bacterias. Y bacterias, ya sabéis todos, el famoso microbioma, que el humano está constituido por millones de bacterias que forman el microbioma y que de este equilibrio de bacterias es lo que puede determinar nuestro estado de salud.
Es impresionante. Estoy alucinando con lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles. Ahora, si te parece, vayámonos a referir a esas bacterias que no son buenas para nuestra salud. Te pregunto, doctora, ¿qué provoca que una bacteria se haga resistente, por ejemplo, a los antibióticos?
La bacteria posee una serie de mecanismos para poder sobrevivir y replicarse y gracias a esos mecanismos pues ha evolucionado y los ha sobreexpresado y ha tenido capacidad o de expulsar el antibiótico que damos ante una infección o incluso desarrollar unas enzimas como son las beta-lactamasas que tienen capacidad de hidrolizar los antibióticos. Es decir, se ha ido adaptando y ha ido adquiriendo mecanismos para poder secretar o eliminar los antibióticos que les damos.
Y claro, ¿qué puede pasar si una bacteria se hace resistente a los antibióticos? ¿Todo eso cómo nos influye?
Pues si la persona es vulnerable, pues puede provocar un cuadro muy grave que puede terminar en shock séptico, sepsis y por tanto puede llegar a provocar muerte. Sin embargo, cierto es que las bacterias nosocomiales, que están localizadas en los hospitales, las que presentan mayor capacidad de resistir a los antibióticos, no están tan frecuentemente en la comunidad, aunque empiezan a haber ya en enfermedades de transmisión sexual y neumonías, no en personas que tienen su sistema inmunitario adecuado, pueden eliminarlas, ¿no? El problema es en personas mayores con comorbilidades que adquiera una de estas bacterias que le provoque una infección grave que pueden llegar a tener cuadros muy graves e incluso pueden morir, ¿no?
Qué horror. 5:27, las 4:27 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Doctora, ya sabemos prácticamente todo el mundo de qué es capaz un virus por lo vivido con la COVID-19, pero, doctora, ¿podría haber una gran pandemia por culpa de una bacteria?
Es que, de hecho, le llamamos pandemia silenciosa porque tenemos tal número de infecciones que afectan a pacientes de todas las edades que pueden tener otras comorbilidades pero que están infectados por bacterias resistentes a los antibióticos que se le llama la pandemia silenciosa y que está provocando un número de muertes elevado. Se considera que en el 2050 puede ser la principal causa de muerte las bacterias resistentes a los antibióticos. Y por ello lo que hay que hacer es ya prepararnos, buscar nuevas técnicas diagnósticas rápidas, nuevos tratamientos que nos permitan pues estar preparados para tener en cuenta que es posible que los antibióticos, la mayoría de ellos, puedan perder efecto en las bacterias en un futuro, ¿no?
Fíjate, y aquí viene el meollo del por qué estás ahora madrugando y poniendo las calles con nosotros, doctora. Estás trabajando tanto tú con todo tu equipo y estáis estudiando el cómo combatir a las bacterias que no responden a las terapias, y lo estáis haciendo con un tratamiento súper especial que estáis utilizando, que es precisamente con virus. Cuéntanos a los ponedores, doctora, por favor, ¿cómo se come todo esto?
Sí, resulta que hace ya unos años, antes de que llegasen los antibióticos, antes de Fleming y la penicilina, se utilizaban unos virus que se llaman bacteriófagos, que tenían capacidad de lisar las bacterias. Sin embargo, en ese momento se utilizaron para tratar la difteria. ¿Qué ocurrió? Que llegó la penicilina, y cierto es que la penicilina pues fue el gran descubrimiento de los antibióticos, que supuso una nueva era en la sociedad. Pero ahora, como están empezando a fallar los antibióticos o que las bacterias ya los conocen y se han hecho resistentes, ha vuelto la investigación en la fagoterapia. Estos virus tienen capacidad de detectar las bacterias, lisarlas, es decir, matarlas de forma muy específica, sin dañar el entorno, de tal forma que podríamos utilizarlo para tratar las infecciones e incluso hay dos factores que le hacen muy una terapia que pueda tener una gran esperanza. En primer lugar, se ha visto que pueden resensibilizar las bacterias a los antibióticos y, por tanto, utilizarse de forma combinada con los antibióticos. Y, en segundo lugar, que incluso las proteínas que portan estos bacteriófagos pueden ser utilizadas como tratamiento también en combinación con antibióticos, que son las lisinas. Por tanto, es un campo de investigación biotecnológica enorme, que ya grupos muy potentes de investigación, tanto en Estados Unidos como en Europa como en Bélgica, están potenciando, porque claramente puede ser una solución factible, ya que nos permite seguir utilizando los antibióticos, y este es probablemente el futuro, ir por vías de utilizar adyuvantes a los antibióticos.
Uh-huh. Doctora, nos estás hablando aquí en Poniendo las Calles de un futuro que se puede decir prácticamente que es presente. Sí que me gustaría saber en qué momento de la investigación estamos. Si se ha utilizado ya, por ejemplo, alguna terapia, pero con éxito.
Sí, se ha utilizado de manera personalizada en determinados casos en los cuales los pacientes presentan infecciones crónicas como uso compasivo, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos permite la utilización de esta terapia como uso compasivo cuando son infecciones por bacterias multiresistentes donde no hay otra terapia que se pueda utilizar. Y en Bélgica, la regulatoria, las leyes han sido modificadas o adaptadas para poder utilizar en centros especializados acreditados este tipo de terapia y utilizar fórmulas magistrales de terapia de fago en combinación con antibióticos en determinados pacientes que tienen estas infecciones que realmente supone un riesgo en su vida y que son casos extremos, ¿no? Entonces, por tanto, esta es probablemente la vía, crear centros acreditados, especializados, para poder utilizar este tipo de terapias de una manera específica, según patógeno, utilización de cóctel y combinación con antibióticos.
Uh-huh. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles y estamos en este momento hablando con María del Mar Tomás. Ella es la jefa del grupo de microbiología transaccional y multidisciplinar del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, el INIBIC. Doctora, explíquenos, por favor, ¿qué son los fagos?
Los fagos son virus que tienen capacidad de lisar, es decir, matar a las bacterias. Uh-huh. Y por lo tanto, son un arma eficaz que pueden ser utilizados en combinación con los antibióticos y, por tanto, nos podría ayudar frente a la crisis sanitaria que puede haber de resistencia antimicrobiana o que ya hay de resistencia antimicrobiana.
Uh-huh. ¿Y estos se crean en laboratorios o están en la, yo qué sé, en la naturaleza?
Pues precisamente hay más fagos que bacterias. Están en el ambiente, están por todos lados, ¿no? Podemos hacer bancos de fagos a partir de fagos del ambiente. De hecho, hay grupos de investigación que se les llaman cazadores de fagos porque se dedican a caracterizar y cazar fagos del ambiente. Uh-huh. Pero también otras líneas de investigación que tienen un gran potencial son fagos sintéticos o fagos modificados genéticamente. Yeah. Es decir, construimos el fago que queremos diseñar para que vaya directamente a la bacteria que queremos eliminar y de esta forma pues sea un tratamiento muy específico y eficaz.
Uh-huh. Son las 5:33, las 4:33 de la mañana en las Islas Canarias. La verdad, doctora, que por lo que he podido leer, porque tengo aquí el informe, la investigación que esté llevando a cabo, yo me imagino que será compartida con científicos de otros países. ¿Has comentado algo antes? Lo digo sobre todo a qué niveles, ¿no? Estamos, por ejemplo, en nuestro país, en España.
En España, pues cada vez hay más grupos potentes que están trabajando y que están empezando a desarrollar líneas utilizando fagos, y empieza a haber grupos multidisciplinares de infectólogos, microbiólogos, investigadores básicos, que queremos potenciar este tipo de terapia, principalmente porque vemos que no se diseña el antibiótico, que es muy complicado el diseño de antibiótico. Hasta ahora, las empresas farmacéuticas no están invirtiendo en el diseño de antibióticos, porque realmente los antibióticos que están surgiendo han sido muy pocos y son modificaciones de antibióticos previos. Entonces, la bacteria realmente enseguida se hace resistente. Por eso tenemos que ir por líneas más innovadoras como puede ser esta. En España estamos empezando a poner líneas de investigación por siguiendo esta línea, y sociedades científicas como la CEIN, que es la Sociedad Española de Enfermedades de Microbiología Clínica, apuesta por esta línea, y otros grupos de investigación muy potentes comienzan a utilizar esta terapia frente a la bacteria resistente.
Qué gozada escucharte, doctora, esta lucidez a las 5:35 de la mañana, ahora menos en Canarias. Me gusta mucho a los científicos preguntarles aquí en el programa por algo que es bastante delicado, ¿no? Porque como en toda investigación, yo me imagino que la parte económica pues sigue siendo fundamental. Doctora, ¿estáis teniendo apoyo por parte de las instituciones?
Recientemente nos han concedido el Instituto de Salud Carlos III un proyecto basado en la mejora de la terapia de fagos. Uh-huh. Utilizamos una tecnología que consiste en modular el CRISPR-Cas, ¿no? El CRISPR-Cas es un sistema de defensa que tiene la bacteria para defenderse del fago. Uh-huh. Nosotros lo modulamos para que de esta forma el fago pueda actuar mejor frente a la bacteria. Nos han financiado este proyecto, y además otra línea que presenta el proyecto es utilizar esta tecnología CRISPR-Cas como diagnóstico. Por lo tanto, vemos que la investigación no solo muchas veces puede dar lugar a nuevas líneas de investigación con aplicación biotecnológica. Luego, en un futuro, vamos a participar con grupos muy importantes de redes científicas en obtener financiación para llegar al paciente, para crear bancos de fagos y crear una medicina personalizada en infecciones crónicas en pacientes que realmente no tienen otro tipo de vía terapéutica, y por tanto ahí vamos a participar en convocatorias competitivas a nivel nacional, a nivel europeo, y yo creo que es importante financiar uh-huh. este tipo de vía y estar preparado para poder tratar las infecciones resistentes.
Uh-huh. Doctora, ya para finalizar, que además de que no voy muy bien de tiempo, tampoco te quiero robar los primeros minutos de la mañana. ¿De quién es la culpa de que las bacterias se hagan resistentes? ¿Es solo por haber utilizado mal los antibióticos, o es que hay alguna que otra causa que se nos escapa?
Es multifactorial. Por supuesto, una de las principales causas es el excesivo uso de los antibióticos para todo tipo de infecciones y de forma generalizada, porque sabemos que los antibióticos tienen la capacidad de arrasar todo lo que tiene un espectro más amplio que, por ejemplo, los fagos, que son más específicos, ¿no? En segundo lugar, hay otro tipo de presiones ambientales, como puede ser incluso el cambio climático. Se han encontrado bacterias resistentes en el mar. Luego también es la globalización. Una bacteria resistente en un país o un clon resistente en un país puede ir a otro perfectamente, porque ya prácticamente no hay fronteras en el mundo. Por lo tanto, son múltiples factores los que han favorecido que la bacteria ya conozca los antibióticos, la mayoría de los antibióticos, y por tanto no muera frente a ellos, ¿no? Y tenemos que adelantarnos a ella e buscar nuevas armas innovadoras para poder tratar las infecciones por bacterias resistentes.
Claro. Pues fíjate, hay un mensaje que nos acaba de dejar Merche Melero, está ahora mismo en nuestro muro de facebook.com/ poniendo las calles, que dice: Pulpo, precisamente de lo que estáis hablando en este momento, falleció mi padre por una puñetera bacteria que no consiguieron matarla, y ni medicación ni nada, no funcionó. Poco a poco lo fue consumiendo hasta que falleció. Pues Merche, te mando un abrazo muy fuerte, y un poco al hilo de lo que estamos hablando con la doctora, pues viene fenomenal que compartas tu tu historia con nosotros en nuestro Facebook. Yo voy a despedir a María del Mar Tomás, que ella es la jefa del grupo de microbiología translacional y multidisciplinar del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, el INIBIC. Doctora, yo de verdad que te agradecemos que un tema que podría parecer al principio muy farragoso, pues lo hayas explicado con tanta claridad y un montón de gente que lo está entendiendo perfectamente, y seguro que algún ponedor pues le va a pedir a su médico como tratamiento que utilice esos fagos.
Vale, pues muchas gracias. Esperemos que en un futuro haya centro especializado y los pacientes que tengan infecciones, que lo estén pasando mal por este tipo de bacterias, que la mayoría son infecciones crónicas, que de larga duración, pues tengan una solución, tengan una esperanza.
Pues sí, ¿sabes? La verdad
que
sí.
Es nuestro objetivo.
Qué pena que con el papá de Merche Melero no se haya podido conseguir. María, de verdad, un abrazo bien fuerte y gracias por el madrugón de haberte pegado para estar con nosotros aquí poniendo las calles. Yo voy a poner una canción de Manolo Tena, vamos a empezar a dar forma a nuestra máquina del tiempo, tenemos que leer la ronda de ponedores y conocer en qué andan liados nuestra audiencia ahora.
Detrás de las ventanas está la libertad, tan solo algunos presos que ríen al pasar. Qué triste está la cárcel sin su jardín. Alguien vendió las flores para sobrevivir. Y en ninguna parte tú, en ninguna parte tú, en ninguna parte tú, princesa azul. Un duro en el bolsillo, nadie en quien creer. Tantas promesas rotas, ir para no volver. Tú te sientes tan solo entre la multitud. Es invierno y la ciudad no deja de llorar. ¿Dónde te ocultas tú?
Ay, qué bonito mensaje deja Lourdes de la Morena López desde Colmenar Viejo, por favor. Dice Pulpo, lo mejor de empezar septiembre es empezar a oír las buenas canciones que nos pones a todos los ponedores, que nos traen tan buenos recuerdos. Qué bonito, Jolín.
Muy bonito ese mensaje. Y mira Consuelo Rivera lo que nos dice. Dice, yo estoy en Aranjuez, estoy encantada de que hayas regresado, Pulpo. Soy ponedora desde el principio del programa, en septiembre de 2015. Vosotros en ese momento estabais buscando radioescuchas y yo luchaba contra un linfoma en tercer grado de alto riesgo. Siempre he hablado de este programa, haciendo promoción, porque me parece positivo. Y siempre os oigo, pues tengo el sueño descolocado y me aprovecho del programa. Gracias a todos porque me habéis servido de muchísima ayuda en mi vida. Sigo con mis actividades y responsabilidades, pero siempre poniendo las calles. Cariños para todos.
Por favor, qué mensaje tan bonito. Y oye, pues mira, esto es como cuando nos pagan la nómina a final de mes, de verdad. Te agradecemos un montón ese mensaje y lo más
Consuelo.
Importante es que estás aquí, Consuelo, con nosotros compartiendo vida. Y eso es lo más importante, y luchando. Y nosotros apoyándote y queriéndote. Así que te agradezco un montón que lo hayas compartido con todos tus amigos, que son el resto de ponedores que nos escuchan cada día aquí en Poniendo las Calles. Las 5:42, hora menos en Canarias, a partir de las 6, Herrera en COPE. Hoy comienza su octava temporada. Yo creo que esa es la gran noticia que Gonzalo Zavalla nos va a adelantar en este momento. Gonzalo, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Muy bien. Lo primero, me ha hecho mucha ilusión verte ahí en la redacción esta madrugada.
A mí la verdad es que también llevábamos tiempo sin vernos. Te he visto en redes sociales, pero la verdad es que llevábamos tiempo sin cruzarnos cara a cara por la redacción y ha sido una alegría. Ya lo has visto.
Es verdad. Has visto la foto que he subido a mi Instagram, el Pulpo Oficial. Cuando venía a la radio, he hecho una foto unos limpiadores, a unos trabajadores que estaban pues baldeando las calles de Madrid. Serían las 3 de la mañana aproximadamente, las 2 y pico de la mañana, y es alucinante la cantidad de gente, Gonzalo, que ya está trabajando a esas horas, ¿eh?
Tremendo, tremendo, es que no paramos ni un segundo, y gracias a eso, lo dices tú muchas veces, gracias a eso la ciudad funciona por la mañana, ¿no crees?
Sí, sí, la ciudad, los pueblos, los países, los aeropuertos.
Correcto.
Y es una gozada, y la gente está con una radio, y la gente está con hambre de noticias, y con hambre de compañía y de voces, y yo creo que a partir de las 6 de la mañana España es vuestra.
Pues sí, COPE estrena temporada, lo hace con los mejores comunicadores, te has incorporado hoy a la antena de la cadena COPE. Mucha gente ha llamado preguntando por ti este verano,
bueno,
¿eh, Pulpo?
Bueno,
en un ratito se va a incorporar también Carlos Herrera, tenemos una programación renovada, a ver alguna sorpresa, y bueno, empezamos a dar los primeros pasos de este nuevo capítulo, acompañados de 3.577.000 oyentes que cada día escuchan la antena de la cadena COPE. Más de 3 millones de personas que seguro están percibiendo su situación económica pues un poquito cada vez más complicada. Agosto ha cerrado como el mes con la electricidad más cara de la historia, la inflación en Europa ha subido hasta el 9,4, la semana que viene el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés y eso va a afectar al Euribor. Así que hoy en Herrera en COPE queremos saber con la ayuda de un economista cómo va a afectar esto a las hipotecas, tanto para quienes estén pensando en comprar una casa como para los que quieran renegociar sus condiciones ahora en septiembre. Así que va a ser una charla interesante. Además, el Ministerio del Interior ha vuelto a hacer de las suyas, vamos a debatir sobre ello. Ha acercado a otros 13 presos etarras a cárceles del País Vasco. Algunos son nombres reconocidos, como Chapote o Henri Parot, y hablaremos con una magistrada del asunto. Sin duda llama la atención que quien decide que se acerquen estos presos es Marlaska, que Marlaska es juez y precisamente fue uno de los jueces que juzgó a varios de estos criminales. Llama la atención. También estamos pendientes de los técnicos de la ONU, que hoy tienen que llegar a la central de Zaporizhia, la central más grande, la central nuclear más grande de toda Europa, y pendientes del bloque del buque semihundido de Algeciras. Hoy se tiene que extraer el combustible de su interior y vamos a estar atentos para que no pase ninguna desgracia medioambiental. De momento, tocamos madera. Y por último, Pulpo, nos vamos a ir a las estaciones de tren. A partir de hoy, el abono transporte reduce considerablemente su precio, de en toda España un 30% y en algunas comunidades hasta un 50%. Así que vamos a contarle al oyente qué tiene que hacer para beneficiarse de esta medida y a ver si la gente la conoce o no, si lo está utilizando, cómo empieza la gente el mes de septiembre. Yo es lo primero que voy a hacer nada más salir de la radio, Pulpo.
Bueno, es un medio de transporte muy importante y lo coge muchísima gente, y eso, pues, si le beneficia a muchos españoles, pues mejor que mejor. A muchas personas, pues mejor que mejor.
Y se nos va un dinero, ¿eh?
Desde luego que sí. Gonzalo, ¿cuál ha sido la noticia del mes de agosto?
Uf, es que ha habido muchas, ¿eh, Pulpo? Es que tenemos, se me han venido a la cabeza los incendios, se me han venido a la cabeza el corte del gas de Alemania que contamos ayer, que es tremendo. El Euribor está por las nubes, la inflación, que cada mes que pasa, bueno, hemos superado ya los dos dígitos en España y es algo que no pasaba desde hace muchísimos años. O sea que sin duda, yo creo que la noticia gira en torno a Rusia y a la economía, a lo que nos provoca Rusia en nuestra economía,
bueno,
mejor dicho.
Pues a ver si esto para ya de una vez y la gente deja de sufrir y pensamos un poco en las personas, que eso es lo que tienen que hacer los que mandan, ¿verdad que sí?
Pues sí, pero vamos, yo solamente te digo, Pulpo, que el primer año que estábamos aquí hablando tú y yo, nos tocó una pandemia, el segundo nos ha tocado una guerra, tengo ganas de ver qué nos toca esta tercera.
Madre mía, crucemos los dedos, nosotros tenemos la capacidad de mutar y a partir de las 6, contad con todos los ponedores. Un abrazo enorme, Gonzalo.
Siempre bienvenidos, un abrazo muy grande.
Hasta luego, hermano. 5:46, hora menos en Canarias, te puedo asegurar que ahora mismo hay un montón de gente que sigue trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues Josefa Carmona Muñoz es una de ellas. Nos da los buenos días, las buenas noches. Dice que nos escucha todas las madrugadas. Siempre me duermo escuchando vuestro programa. Muchas gracias por la labor que hacéis. Yo soy ponedora.
Ángel Rodríguez está en Villadiego, en Burgos. Dice, me levanto a las 4:30, cojo la ambulancia, recojo a un paciente y camino al Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Ese es mi día.
Toma ya.
Hola, Bea. ¿Qué tal? Juan, desde Torrevieja. Pues mira, ahora mismo estoy haciéndome una ronda de vigilancia en la playa, hasta las 8:30 de la mañana, trabajando, poniendo las calles, poniendo la arena, o sea, sé, soy ponedor.
Qué grande, los ponedores trabajando en tantas y tantas profesiones, este es vuestro espacio, si estáis trabajando, queremos conocer en la ronda de ponedores a qué os dedicáis, cómo son vuestros trabajos, vuestras responsabilidades, a qué hora habéis entrado, que se entere España, que se enteren los jefes, la cantidad de hora que invertís y lo poquito que se cobra, ¿verdad que sí? Manifiéstate, cuéntamelo en el 662-942-605 y mañana en la ronda te escucharemos. José Luis Feito Otero también nos ha escrito, nos da las buenas noches a todos los ponedores, dice que después de días libres de descanso pues quiere enviar un saludo a sus compañeros vigilantes de seguridad que trabajamos pues durante toda la noche. Dice, Pulpo, vamos adelante, con mucho ánimo, ponedores. Gracias por el programa que hacéis, que nos permite tener una noche más llevadera.
Nos ha escrito también Francisco José Orellana, nos da los buenos días, nos escucha desde las 4. Yo trabajo en un matadero en Azuaga, nos dice, en Badajoz. Soy ponedor diario.
Buenos días, Pulpo, Bea. De vuelta de las vacaciones y ahora nos toca la rutina, la normalidad. Pero quiero que sepáis que hasta de vacaciones me he puesto la alarma para escucharos. Un saludo muy grande y sois un equipazo.
Muchísimas gracias por estos mensajes, por esta ronda de ponedores donde conocemos las actividades profesionales de nuestra audiencia. 662-942-605, nuestro WhatsApp para que nos mandes una nota de voz. Y si quieres mandarnos un texto, pues a través de facebook.com/poniendolascalles. Son las 5:49, 4:49 en Canarias. En un minuto, Carlos Herrera, aquí.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El precio de la luz, el gas, la cesta de la compra, la hipoteca, el alquiler, la gasolina.
Que siga habiendo trabajo.
Que tienes no que hacer una subida, pero no lo puede repercutir todo sobre el cliente.
No cubro gastos, es imposible.
Tenemos las mismas preocupaciones que tú.
Por eso, esta temporada, en La Linterna, vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Los autónomos, pequeños empresarios, porque esta gente sí que sabe de impuestos.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Escucha esta tarde a Ángel Expósito, desde las 7 en La Linterna.
...5:49:57, a partir de las 6, Herrera en COPE. En cualquier momento va a aparecer por aquí, se oirá un ruido, ese será que Carlos Herrera ya está en su estudio y estaremos como locos por darle un abrazo y darle la bienvenida a la octava temporada aquí en la cadena COPE. Vea, léenos un par de mensajes de los que nos están dejando los ponedores hoy en nuestro Facebook.
Bueno, pues Ángeles Bosch, que dice que qué bien, ya de vuelta, una alegría, Pulpo, te voy a escuchar. O Juan Jesús, que está en Elche y nos cuenta que nos escucha todas las noches. Espero que hayas pasado de verdad unas maravillosas vacaciones.
Pues sí, porque he combinado con estar trabajando y lo más importante, que estar con mis padres, con la familia y mucho tiempo con mi hija, que me apetecía una barbaridad. No sé si Herrera está por ahí, he oído un ruido.
¿Eh?
¿Ves? Claro, es que Herrera, muy lo primero, muy buenos días.
Ay.
¿Vas a poner en marcha lo de desenmascarando a Herrera o no? ¿Desmontando a Herrera?
Esa es una buena idea.
Es
una
que muy bueno, Herrera, sí, es sí. Que tú eres un tío muy especial.
Sí, desmontando a Herrera, eso me parece...
Es muy brillante eso.
Magnífico. Sí, la verdad, explícalo, que eso se nos ocurrió este verano. Y...
¿En tu casa? Claro, porque exacto. Es que como tienes esos comportamientos que son tan extraños, claro. Muchas veces uno no sabe si eres menor de edad por esas cosas que haces. O sea, yo no he visto una persona que mide 2 metros, que coja una paella para 18 que éramos y que se está quemando, o hace que se está quemando y se pone a temblar y todo el mundo se cree que le va a caer la paella en la cabeza.
Sí, pero luego no se cae.
No, ya, pero nos asustas a todos.
Ya,
y eso a ti te gusta y te lo pasas bien, ¿verdad que sí?
Muy bien.
Es que, ¿verdad? ¿Y por qué es así?
Pues chicos, yo no sé, ya nací así, con esta tara, bueno, con varias taras, ¿no? O sea, que no...
Pues es que ahí habría que investigar esos comportamientos, porque de ahí se puede sacar algo. Hay que desmontarte, Herrera.
Muy bien, pues vamos
a empezar.
Todos los días desmontamos un poquito.
Un poquito, vamos desmontando un poquito a Carlos Herrera. Mira, hoy que es un día importante, ni más ni menos que estamos de cumpleaños, porque uno de los más grandes de la música, el gran Barry Gibb, está cumpliendo 76 años. Esta canción me parece una auténtica delicia que experimentaron otros hasta que realmente los Bee Gees lograron grabarla. Primero la iban lanzando con diferentes artistas y ellos veían lo que iba sucediendo, pues en las emisoras de radio, en los conciertos, en si vendían o no discos, y ellos decidieron también grabarla. Pero esta canción, quien la cante, es una obra maestra.
...76 años, es el mayor de los hermanos Gibb y es el que está vivo.
Sí, es el que queda. Fíjate que este tío inició la carrera en Australia, luego se fue a Inglaterra, luego volvieron hacia Australia, tuvieron una adolescencia de viajar muchísimo, viajes que aprovechaban para componer, pero no tenían muy definido el sonido que querían defender. Lo que está claro es que los Bee Gees, y yo creo que Barry Gibb tuvo mucha responsabilidad, forman parte, yo creo que uno de los tres pilares de la música. Yo creo que los Bee Gees marcaron el campo a muchísimas personas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Tú crees que todo comienza en los Bee Gees con Fiebre del Sábado de Noche, allá por el 77?
No, ni mucho menos. No, antes de eso, Bee Gees hizo discos antológicos, como por ejemplo en el 73, A Quien Pueda Interesar, donde estaba Run to Me, que me parece un disco prodigioso. Es verdad que no había inventado todavía el productor de Bee Gees. No había dado con la clave de decirle a Barry Gibb que metiera ese falsete.
Sí, el falsete.
Como personalidad concreta cuando ellos abrazan la fe de la música disco. Pero habían hecho, bueno, monumentales obras, ¿eh? Es verdad, Bee Gees eran un poquito guadianas. Perdían mucha influencia, la ganaban, volvían a perderla, desaparecían. Cuando aparecieron, efectivamente, con Fiebre Sábado Noche, después del Love So Right y otras muchas piezas memorables, Night Broadway y otras, lo hacen de una manera bárbara.
Qué gozada.
Rompen todo.
Qué gozada escucharte.
Pero luego también vuelven a caer, ¿eh?
Sí. Y luego se vuelven a levantar.
Sí.
Y luego siguen componiendo para los demás y siguen vendiendo cientos de millones de discos a través de todo el mundo, que eso es lo más importante. Herrera, yo creo que en estas vacaciones, desde que te fuiste hasta hoy que comienzas la octava temporada aquí en la cadena COPE, te habrá dado tiempo a prepararte el programa, ¿no?
No, estoy en ello ahora, a ver si en estos 5 minutos veo lo que hay, ¿eh?
No sé, yo creo que hay que hablar seriamente del tope al gas. Yo creo que ese es el gran impuesto que Sánchez nos va a colocar a todos. Y que
ya nos lo ha colocado.
Yo
el tope del gas es un pago difuso, diferido.
Es un atraco.
Sí, bueno, es decir, lo quito ahora, pero lo vais a pagar poquito a poco en otros recibos, ¿eh? Y es lo que está pasando.
¿No han contado que, por ejemplo, las comercializadoras te mandan lo que pagaste el mes de agosto en el 21 y lo que pagas en el agosto de 2022?
Sí.
Y mi ejemplo con mi casa de Estepona, en el 21 me pagué 46,42 y este año, agosto del 22, he pagado 74,84.
Sí. Pues eres un afortunado porque la luz se ha multiplicado, el precio de la luz se ha multiplicado por 6. Así que el precio del megavatio. Otra cosa es la factura.
Una casita que se utiliza poquísimo me parece, vamos, un atraco. Que no quiero pensar en las demás familias. Bueno, Herrera, España necesita escucharte, estaremos todos pendientes.
Bueno, a ver qué digo.
Vale, acá pintas todo.
Okay, chas.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Tú sabes lo que es tener una iluminación? Ya te lo digo yo. Levantarte un día y decir, voy a hacerme de Yastel. Yo me hice hace poco y ahora me han mejorado la tarifa sin subirme el precio. Escucha, fibra y 2 líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. No esperes, que ya me iluminé yo por ti. Llama al 1510.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
La reforma de la ley del aborto, enviada ayer al Congreso por el Consejo de Ministros, responde a la agenda de un feminismo ideológico que, a falta de un verdadero programa de reformas necesarias para impulsar España, se propone como seña de identidad de la coalición liderada por Sánchez. El proyecto desprecia las nuevas evidencias científicas sobre el comienzo de la vida humana y se asienta en los postulados de la ideología de género más radical que se pretende imponer a toda la sociedad como un dogma. Uno de los aspectos más graves de esta política es el desprecio a la familia, el lugar donde la vida es acogida y acompañada, sean cuales sean las circunstancias en las que llega. En COPE estamos escuchando estos días el testimonio de